Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Conscientes días, conscientes tardes, conscientes noches y conscientes madrugadas, José Luis.
Toma ya, como Maya, ¿no?
Exactamente.
Pues saludos a todos los escuchantes, saludos también a ti, Fran. Y bueno, pues empezamos temporada.
Sí, querido escuchante, aquí estamos de nuevo. Saludos para ti también, como bien dice José Luis, que puedas estar lo más consciente posible. Pues sí, como bien dijo Maya, conscientes madrugadas. Yo que soy búho y a veces me voy a la madrugada y pues perfecto también para... Ya me incluía madrugada en noche, pero está bien hacer esa diferencia para el que está desvelado ahí.
Sí, a mí me pilla alguna vez la madrugada también. Quiero hacer un inciso y es recordar a los escuchantes que estamos ahora por Instagram, por si les apetece, porque estamos moviéndolo y la verdad es que estamos publicando cosas que consideramos interesantes.
Es verdad, sí, nos hemos abierto a las redes sociales y bueno, pues ahora por Instagram también publicamos alguna cosita, a ver si os interesa con vídeo. No tiene la magia del audio susurrando en el oído, pero bueno, así nos veis las caras también y podéis compartir en directo, sobre todo cuando sea en directo, que el primero será en directo y luego veremos. También podéis compartir y preguntar cosas ahí, bueno, vamos a ampliando horizontes.
Bueno, pues habíamos quedado en hablar en este ya en la nueva temporada, en este primer audio, de algo que a lo mejor es bastante adecuado, ¿no? Después de unas vacaciones.
No sé por qué lo dices.
Ya, bueno.
Pues sí, es incidir sobre la comunicación, en este caso la comunicación de pareja, y lo llamamos, o lo llama el psicólogo John Gottman, los cuatro jinetes del apocalipsis, porque son los cuatro ítems, las cuatro maneras de mal comunicar que más daño hacen en la pareja según sus estudios.
Y además, el tema está claro en que muchísimas veces los problemas no radican en los propios conflictos, sino en los mecanismos que se activan cuando surgen los mismos, ¿no?
Claro, la comunicación, la manera de resolverlos, de afrontarlos, claro, esa es la clave, ¿no? No es lo que pasa, sino cómo nos lo tomamos.
Sí, y luego al final cuando, en los casos, ¿no?, en que hay parejas que acaban separándose, se suele quedar atrapadas en emociones negativas, lo cual, claro, pues es una espiral autodestructiva incluso en la relación futura, ¿no?, a partir de ahí.
No me suele gustar decir emoción negativa, pero sé lo que quieres decir, ¿no? De hecho, Goleman, el psicólogo famoso de inteligencia emocional, las llama incluso emociones destructivas, ¿no?
Como tienes razón, la verdad es que sí.
No, pero que sí, como una emoción intensa hacia abajo que me tira hacia abajo, ¿no? Pero por eso de no catalogar. Bien, pues nada, hemos decidido usar las herramientas de este autor, porque hizo un macroestudio muy grande con muchas parejas en un laboratorio que tenía en una casa donde iba pasando pareja tras pareja y viendo el funcionamiento de las personas. De hecho, dice una cosa que a lo mejor suena un poco engreída, no sé cómo lo dijo él en su momento, que se fue algo así como, puedo predecir al 93% qué pareja se va a separar en 1 o 2 años. Yo voy a decir eso. No sé si con este aire que lo he dicho yo o de otra manera. Y es que el estudio ha sido muy concienzudo y este 93% que él menciona es de acuerdo a una cosita muy simple, que es cuando un miembro de la pareja le dice al otro «Ay, me gustaría compartir esto contigo, escucha este audio, mira lo que he leído en tal sitio, nimiedades, fíjate en esto, pequeñas nimiedades». he hecho un estudio de que cuando la pareja realmente así lo hace, o por lo menos así lo hace en 8 o 9 de cada 10 veces, esa pareja te genera una complicidad y una atención, el otro se siente entendido, querido por esta mínima atención. Uh-huh. Porque está como atento a la persona, el otro, ¿no? Y cuando se hacen un 2, 3 de cada 10, es cuando él predice que esa pareja no va adelante. Uh-huh. Fíjate de dónde extrae esto, ¿no? Este pequeño detalle, que probablemente esconde muchas más cosas, pero este es como que un predictor que vio común, ¿no? Y como se venden también los estadounidenses, pues al 93%, que parece como muy efectivo.
Muy americano.
¿No? Claro, los cuatro jinetes, ¿no? Que lo venden súper súper bien, a él les gusta darle todo este bombo, ¿no? Así como decíamos, este pequeño ejemplo, luego saca él cuatro actitudes, comportamientos, manera de comunicar, que sí que son dañinas en la relación, que son más explicativas. Y que son las que queremos contaros hoy.
Sí, de hecho, Gottman a las actitudes, a estas cuatro actitudes, les denominó los cuatro jinetes predictores de la separación, ¿no? Haciendo alusión a lo que tú decías, de que le llamaba jinetes. Muy americano uh-huh. todo.
Sí, cuatro jinetes del apocalipsis.
Sí,
es que...
sí, 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 sí.
Por cierto, el psicólogo se llama John Gottman, con dos T's. Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos con ellos. A ver, el primero que menciona él, y si no recuerdo mal van como de menos a más dañino, es lo que denomina actitud de defensa. Es estar a la defensiva, esto de que no me siento como atacado y estoy a la defensiva, que puede ser también estar a la ofensiva, ¿no? Como una buena defensa es un buen ataque, ¿no? La mejor defensa es un buen ataque. Esto que estoy a la que salta y parece como que me siento atacado, me siento juzgado constantemente... considero que es el otro el que me agrede, entonces yo me tengo que defender. Entonces esa parte, este vivir así, hace una convivencia muy desagradable y muy dañina. Y sin darnos cuenta podemos caer. No hace falta que estemos así todo el rato, pero podemos caer. Así que cuanto antes se resuelva, mejor.
Sí. Además, ¿sabes qué pasa? Que con la actitud a la defensiva, lo que se hace es no tomar responsabilidad del propio conflicto.
Claro.
Es decir, me dedico a defenderme. Y muchas veces esa defensa efectivamente pasa al ataque. Vamos, algo así como que si te echan algo en cara y contestas, ¿y tú más? Pues algo parecido. No va a ningún lado eso. La verdad es que no va
claro.
a ningún lado.
Claro. Sí, sí, tendemos a, pues no reconozco el error porque me siento atacado, entonces no lo miro, me justifico todo el rato,
sí.
Esto me recuerda a la ley de la proyección que hablamos,
¿sí?
¿No? Algo está pasando en mí, que me siento atacado, entonces me pongo ya la barrera y no dejo entrar nada, todo es culpa tuya, ¿no? Ya aunque sea verdad, aunque yo lo pueda admitir, me cierro ahí, ¿no?
Y fíjate, esto de a la defensiva puede ser incluso en cosas sutiles. Como por ejemplo, si hay un pequeño conflicto, a lo mejor uno está en la condición de aceptar a lo mejor esa responsabilidad, pero tal y como se me ha comunicado, resulta que es lo que más me hiere. Ya
claro.
No es que se me eche en cara algo, sino cómo me lo has dicho, ¿no?
Claro.
Y entonces se puede simplemente, por eso simplemente me pongo a la defensiva y entonces ya ataco también otras formas también de encarar. Eso.
Otras formas nocivas también. De hecho, se puede generar la dinámica de uno se vuelve a la defensiva y vuelve al otro a la defensiva y acaban los dos a
dos
la defensiva.
A la defensiva. Y ahí no hay solución.
Ya la hemos
liado. Es imposible.
Claro. Aquí los dos tienen responsabilidad. Entonces, el primero que esté en conciencia de uy, estoy yo a la defensiva o está el otro o estamos los dos, sobre todo si se ha hablado antes, lo puede verbalizar, ¿no? Y decir, hey, alto, que estamos aquí a la defensiva, pero sin atacar, ¿no? Estás a la defensiva,
ya,
no.
Claro.
Parece que no es el mejor momento para hablar, que estamos o que estoy yo me veo mal, me veo como atacando, me veo a la defensiva también, bueno, me voy a retirar un momento, ¿no? De tal manera que se pueda limpiar
uh-huh.
y se pueda abrir ahí un hueco de comprensión, ¿no?
Fíjate, cuando yo empecé a instaurar el presente en mi vida, me acuerdo que uno de los casos que más me costaba y que se me iba, se me olvidaba incluso estar en el presente, era cuando me sentía atacado y yo me ponía actitud a la defensiva. O sea, se me iba completamente, o sea, pasaba al automático casi inmediatamente.
Sí, es que esto es una cosa que hablamos mucho, ¿verdad? Esto de que en el momento en que estamos nosotros en medio, el yo, ¿no? Que aparece ahí, que lo veremos en más jinetes del apocalipsis, aparece el yo, ya me siento cuestionado yo. A lo mejor yo tengo un tema, yo no soy ordenado. Y viene mi chica, voy a poner ejemplos de para todos los lados, ¿eh? Que si no luego, y me dice, ah, es que no has recogido. Ah, a mí es que me cuesta eso especialmente. Entonces ya, me siento atacado, que no has recogido. Pues tú tampoco hiciste no sé qué, ¿no? Lo que has dicho antes. Pero porque yo tengo mi herida dentro, porque mi ego está dañado, porque yo sé que no hago bien las cosas. Entonces el otro mete el dedo en la llaga, que ya sabe hacerlo muy bien. Entonces ahí ya entramos en ese giro. Si hay un trabajo personal, pues de ley de proyección, ¿no? Que decíamos, si yo veo que esto me duele a mí, entonces cuando me lo digan, bueno, pues es verdad, reconocerlo y salir de ahí, y pedir perdón, trabajarlo mucho, ser ordenado en la medida de lo posible, que el otro no sea tan rígido, que baje también su nivel, porque es que al otro le cuesta especialmente, al que no es ordenado le cuesta especialmente serlo, el otro a lo mejor el nivel de exigencia lo debe bajar para que no haya tanto conflicto y un acuerdo, ¿no?
Fíjate, yo una cosa también que yo descubrí es que en un conflicto de este tipo, si me atengo exclusivamente a mi propia responsabilidad del conflicto, entonces no tengo que estar recordando al otro sus errores del pasado también para estar yo a la defensiva. O sea, en un momento dado puede ser honesto.
Sí, sí.
Puede
sí,
ser
sí.
Honesto y aceptar la responsabilidad del conflicto concreto y no globalizar.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.